Amén. Una palabra de Dios para nosotros en este día, segundo domingo del año 24, año en el cual Dios ha marcado muchas cosas, año en el cual Dios ha dicho, ha corrido un poco el velo para que veamos un poquito lo que hay detrás. Como Dios confirmando la palabra, coronas cayendo, como Dios lo dijo, coronas cayendo. Así que más vale que las demos y las arrojemos voluntariamente y no que nos tenga que ser quitadas, sino que nuestras coronas las rindamos voluntariamente al Señor en este tiempo. Amén. Así sea. Dios me llevó al libro de Génesis y me empezó a poner en el corazón durante estos días y me empezó a hablar acerca de Abraham y su linaje. Sabemos que Dios llama a Abraham, Abraham. Dios llama a Abraham a abandonar su tierra y su parentela, ¿vale? En ese momento que Jehová Dios, no sabemos en qué manera, porque no lo dice la palabra, en qué manera le habló, pero dice que le habló y él y Abraham reconoció una voz de un Dios, porque ¿quién era Dios para él? ¿Quién era Jehová? No lo conocía. No conocía quién era Dios. O iba todos los domingos a la iglesia para que le hablaran. Él no sabía quién era ese Dios. No era nadie. Él vivía en Mesopotamia, en un lugar que era completamente idólatra, lleno de dioses, donde no había temor de Dios ni enseñanza de Dios para absolutamente nada. Pero Dios llamó a Abraham en medio de Mesopotamia. Jehová quería levantar un pueblo que fuera único y especial. Hoy hemos proclamado en la adoración que somos el pueblo de Dios, que somos un pueblo como especial. Eso es lo que quería levantar Dios sobre la tierra, un pueblo único, un pueblo especial, que fuera diferente al resto de todas las naciones. ¿Y para qué iba a levantar ese pueblo? Para sí mismo, para la alabanza de su gloria, para manifestar su gloria en ese pueblo en toda la tierra. Hasta este momento en el que sale en el relato Abraham, vemos que destaca la Biblia a ciertos hombres, por ejemplo a Set, a Noé, a Abel, a Enoch, pero simplemente son como hombres aislados, que son parte de eslabones de la cadena genealógica que venía del linaje de justicia. Pero no existía el pueblo de Dios como tal. ¿Tú has pensado eso? Todavía no existía el pueblo de Dios. Había hombres piadosos en esa cadena de linaje justo, pero no existía todavía el pueblo de Dios como pueblo y como nación. Por eso Dios puso sus ojos sobre un hombre que estaba en Mesopotamia, ¿vale? Él ya tenía sus añicos, él había hecho su vida, era un hombre próspero. Era un hombre que en aquel tiempo la prosperidad pues eran los ganados, los criados, las posesiones que tú tenías. Y Dios pone sus ojos sobre un hombre que se llama Abraham. Y de repente en su vida un día se le aparece y le dice, yo soy Jehová Dios. ¡Wow! Mucho gusto en conocerte, Jehová Dios. ¿Y qué hace Dios? Le da una orden y le da una promesa. Una orden y una promesa. ¿Qué le da Dios? Una orden y una promesa. ¿Cuál es la orden? La orden, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Vale? Esa es la orden que recibe, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Pero cómo, Señor? Madre mía, ¿pero cómo voy a dejar a mi padre? Que, por cierto, se lo llevó en el camino y luego pasó lo que pasó, por no hacerle caso. ¿Y la promesa cuál era? Haré de ti una nación grande. Os he dicho que hasta este momento el pueblo de Israel como nación no existía. Entonces Dios le habla a un hombre, tú piensa, que tú ya tienes todo el contexto, pero tú remóntate al principio, al original. Cuando Dios se le revela a ese hombre que no sabe nada de Dios, que no conoce quién es Jehová, de repente Dios se le revela, le habla y le va a decir, y lo señala y le dice, yo voy a hacer una gran nación de ti. ¿Tú cómo te quedarías? ¿De mí? ¿Una nación? ¿Cómo que una nación de mí? Le dice, serás bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Yo creo que eso ya le sobrepasó al pobre Abraham. Dijo, pero yo estoy alucinando, ¿o qué me pasa? ¿Cómo puede ser todo esto que está viniendo a mí? Pero él cree la palabra de Dios, y entonces él agarra todo lo que tiene, incluso su esposa, su sobrino, hasta su padre se lo acarreó, pero a mitad de camino muere, y dice que él se marcha a Canaán. Él salió sin saber dónde iba. Dios le dijo, ya, en el camino ya si eso, ya te voy contando por dónde vas. Y él salió sin saber a dónde iba, y Dios lo guía hasta la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios ya le había prometido para lo que iba, donde iba a establecerse la nación de Israel. Él tiene 75 años, ¿vale? No era ningún chavalito, tenía 75 años cuando sucede todo eso, un cambio. Por eso cuando dice, no, este ya la edad que tiene ya no cambia. Bueno, pues Abraham le cambió y mucho, ¿eh? Con 75 años la vida creo que le pegó un vuelco bastante grande. Así que Dios puede cambiar y dar un vuelco a nuestra vida en cualquier momento. Y se fue con su mujer Sarai, porque hasta ese momento se llamaba Sarai. Ya llegamos a Génesis 15. Está en el 12, en el 13, el 14, está contando toda la historia de Abraham. Si quieres abrir en tu Biblia, en Génesis 15, vamos a estar por esos capítulos, para si quieres seguirlo. Dice el versículo 1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Acababa de liberar a su sobrino Lot y él con los criados de su casa había vencido a una liga de reyes muy poderosos, pero Dios le dio la victoria y a lo mejor en ese momento pudo pensar, pues van a venir contra mí ahora, la revancha va a venir ahora contra mí. Pero lo primero que le dice Dios es, no temas, porque yo soy tu escudo. Y la segunda cosa que le dice es, tu galardón será sobremanera grande. Así es como se le presenta a Dios por segunda vez. Y me llamó la atención, tu galardón será sobremanera grande. En el original la palabra galardón, en el hebreo, significa pago del contrato. Sueldo, esa palabra que se oye tanto en nuestras bocas. Compensación, beneficio. Dice que su pago del contrato, su sueldo, lo que él iba a recibir de remuneración, ¿por qué? Por haber obedecido, por haber dejado su casa, por haber levantado su familia, por haber sido un sitio en fe sin saber dónde iba. ¿Vale? Porque en su tierra aún era alguien, pero ahí no era nadie. Estaba rodeado de personas de otros pueblos que podían ser enemigos. Eran bélicos, ya lo había comprobado, que eran bélicos. Y todas las cosas que habían sucedido. Pero Dios vino a decirle a Abraham, estás pagando un precio, pero va a valer la pena, Abraham. Eso es lo que le quiso decir cuando le dice, tu galardón será sobremanera grande. Tú hoy estás pagando un precio, ¿vale? Pero va a valer la pena. ¿Tú lo crees? Va a valer la pena. Amén. Tu sueldo, la compensación, va a sobrepasar tu sacrificio. Aleluya. Eso es lo que le estaba diciendo, en otras palabras que entendemos mejor nosotros. Tú estás pagando un precio, tú has hecho un sacrificio, tú me has creído, tú has levantado tu casa, pero lo que yo te voy a dar va a superar con creces el sacrificio que hoy estás haciendo. El sacrificio que hoy estás haciendo, Dios lo va a compensar. Tu galardón será grande sobremanera. Amén. Bueno, le dice eso y bueno, recibir esa promesa, esa palabra, esa declaración de parte de Dios debe ser grandioso. Pero Abraham tenía un pequeño problemilla. Y dice el versículo 2, y respondió Abraham, eso está muy bien, Señor, yo lo creo, gracias por animarme, gracias, gracias. Dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Señor, vale, está bien, dice que me vas a dar un galardón muy grande, que me vas a dar un sueldo muy grande, una recompensa muy grande y que va a valer la pena. Pero, ¿de qué me va a servir lo que me des si yo no tengo hijo? ¿De qué me va a servir si yo no tengo hijo? Dice, yo, la palabra original es si yo soy estéril. Es la palabra original cuando dice no tengo hijo. Estoy privado de descendencia. Dice, no me has dado prole, no me has dado semilla, no me has dado posteridad. ¿Qué voy a hacer? Vale, está muy bien, puedo tener muchas cosas, mucho ganado, toda la bendición y todo lo que tú me quieras dar y ese galardón tan grande conmigo. Pero si no tengo a quién darlo, en quién depositarlo, ¿de qué me va a servir? Pero en ese momento Dios le promete un hijo, una descendencia que le va a heredar. Dios se lo promete. El versículo 6 dice, y le creyó a Jehová, ¿lo sabes de memoria? Y le fue contado por justicia. En ese momento, ¿qué le creyó Abraham a Dios? Que le iba a dar una descendencia, más que el galardón, lo que a Abraham le importaba, ¿qué es? No le importaban las riquezas, sino su semilla, su descendencia, su hijo, un linaje que prosiguiera con esa posteridad. Y Dios hace un pacto con Abraham y le dice, no solamente te voy a dar un hijo, sino que a tu descendencia le voy a dar esta tierra que tú estás pisando ahora mismo. Acordaos que Abraham en Canaán era un extranjero. Él incluso tuvo que comprar tierras porque él era extranjero allí. Aunque en teoría a los ojos de Dios era su tierra, pero había muchos pueblos que habitaban en ese lugar y quedaban muchos años hasta que esos pueblos fueran echados cuando Josué se levantó y pudieron conquistar la tierra, pasarían muchos años para que eso aconteciera. Abraham le cree a Dios y en ese momento, claro, cuando Dios le habla, le promete el hijo, no te preocupes, tu galardón es grande, tu sacrificio, espera, tranquilo. Y él le cree a Dios. Entonces, cuando Dios viene a darte una palabra, ¿qué te pasa? Uf, te da un subidón, ¿verdad? Y tu fe se fortalece, y tu fe se levanta, y dices, sí, Señor, voy a esperar la promesa. Yo me imagino ese día, Abraham, yo voy a esperar esa promesa, yo creo en ti, yo sé que tú eres real. Y su fe se levantó y se fortaleció, y por eso ahí dice, y le creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y vamos al capítulo 16, y dice, pero, versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, ¿qué pasaba? No le daba hijos. Abraham estaba así, ¡guau! Arriba, la fe, sí, tú me vas a dar hijos. Pero aquí dice, pero Sara no le daba. ¡Guau, guau, guau! Toda la euforia, la espuma se vino abajo. Pero Sara, Sarai, era Sarai, no le daba hijo, no mostraba linaje. Su mujer, su única mujer, porque él solo tenía esa mujer, no concebía. Había una palabra, había una promesa, pero Sarai no concebía. Yo me imagino que los dos, tanto Abraham como Sarai, estaban muy decepcionados, ¿o no piensas? Cuando Abraham ese día fue con su mujer, Dios me ha hablado, no me digas, Dios te ha hablado otra vez. Me ha dicho que nos va a dar una descendencia y que nuestra descendencia va a poseer esta tierra. ¡Wow! Sarai también se animaría en su fe y le traspasó la fe y el ánimo. Pero empezaron a pasar los días y las semanas y los meses y que aquello no pasaba nada. Y que no concibo y cada mes, no, otro mes que no. Vamos a esperar el siguiente y otro mes que no. Y otro mes y otro. Y eran, los meses se convirtieron en años. Y entonces llegamos que dice que Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, no le daba hijos. Decepcionados porque no veían el cumplimiento de la promesa de Dios. Y mira lo que le dice Sarai. Dijo Sarai a Abraham, versículo 2, ya ves, por ti mismo, o sea, no te tengo que decir nada, tú estás viviendo conmigo lo mismo que yo, tú y yo estamos viviendo esto. Dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ya está, vamos a conformarnos, pues ya está, me ha hecho estéril, ¿qué vamos a hacer? Me ha hecho estéril Jehová. Dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, que es la palabra detener, encerrar. Así es como se sentía ella, encerrada en algo que ella no podía salir. ¿Qué le dijo Sarai y Abraham ese día? Abraham, esto no tiene solución. Yo soy así y ya está. Esto no tiene solución, Abraham. Vamos a metérnoslo en la cabeza. Hemos estado esperando, hemos creído, pero esto no pasa nada. Así que esto no tiene solución. Ya llevaban 10 años viviendo en Canaán, ¿eh? Se dice pronto. Llevaban 10 años viviendo. Por tanto, el señor Abraham tenía 85 y la señora Sarai 75. Entonces, bueno, humanamente hablando, no me extraña que la mujer se desesperara. Porque con 75 años decía, esto ya no tiene ninguna solución. Por eso ella le ofrece un plan a su marido, que conocemos bien. Te ruego que te llegues a mi sierva. Y dice, quizá, tendré hijos de ella. Pero vamos a ver, ¿la promesa de Dios cuál era? ¿No iban a ser hijos que Dios iba a enviar? ¿No iban a ser hijos de Dios? ¿O iban a ser hijos de la sierva? Dios no quería darle un hijo de la sierva. Dios quería darle un hijo de Dios, un hijo de su propio vientre. Y Abraham amaba mucho a su esposa y escuchó el grito, y escuchó la angustia y el gemido de ella. ¿Tú sabes lo que significa el nombre Sarai? Significa dominante. Y desde luego que dominó. En ese momento, la situación la dominó. Abraham era un hombre temeroso de Dios, realmente lo era, un hombre temeroso de Dios, pero cayó en las garras de la angustia y la desesperación de su mujer de querer tener un hijo. Sarai dominó más que la palabra de Dios. Y ahí empezó el problema. Porque Dios había dado una palabra, pero Sarai dominó más, tuvo más poder, más preeminencia que lo que Dios había dicho. El alma ganó al espíritu. Sarai no veía el ser estéril bajo la perspectiva de Dios, en el sentido del cumplimiento de un pacto. Sarai no lo veía con los ojos de un cumplimiento de un pacto, ni bajo el propósito eterno de Dios. Porque, claro, nosotros sí conocemos la historia, pero ellos no. Nosotros sabemos qué es lo que quería lograr con Abraham y con Sara. Levantar ese linaje y todo lo que se iba a desatar después. Pero ellos solamente tenían una palabra. Sarai no lo estaba mirando bajo la perspectiva, el punto de vista de Dios, del propósito eterno, sino de su gran necesidad, del grito de su alma, de la necesidad tan grande que tenía de ser madre. Ella lo veía desde ese punto de vista, quiero ser madre, era como Raquel, ¿os acordáis que Raquel a Jacob, qué le dijo? Dame hijos o me muero. Era el grito de su alma, este es el grito de Sara, diciendo, me muero si no tengo hijos, necesito hijos de la manera que sea, me da igual, pero vamos a tener un hijo. Y Sarai estaba dispuesta a pagar el precio que fuera necesario. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? Estaba dispuesta a pagar el precio que fuera necesario, aún entregar a su marido en los brazos de otra mujer. Ay, ay, ay. Solo decirlo se te ponen los pelos de punta. Si para conseguir un hijo tenía que entregar a su marido a otra mujer, estaba dispuesto a hacerlo. ¡Wow! La sierva de Sarai se llamaba Agar, como sabéis. ¿Quién era Agar? Agar era una egipcia, era una mujer egipcia, y probablemente, muy probablemente, fue parte de la dote que Faraón le dio a Abraham. ¿Os acordáis cuando él fue a Egipto y dijo, no, ella es mi hermana, y la tomó? Y el faraón pagó una dote por ella. Dice que le dio camellos, animales, siervos, criadas, y posiblemente, muy posiblemente, Agar es una de esas criadas que le concedió en pago de la dote que le había dado por Sarai. Y se convirtió en la esclava personal, en la sierva personal de Sarai. Y en aquel tiempo el señor de la casa podía hacer lo que fuera, lo que quisiera con el esclavo. Era como un animal, si quería lo mataba, si quería le daba vida, si quería le daba de comer, si no quería no. Y nadie le iba a decir nada porque era propiedad de esa persona. Así, en esa condición estaba Agar en casa de Sarai. Pero con esa malísima decisión, Sarai la convierte en concubina de su esposo Abraham. ¡Qué terrible! Ella quiso alquilar un vientre, es lo que hizo, quiso alquilar un vientre. Además, dice, cuando ella dé a luz, dará a luz sobre mis rodillas, dice, y será mi hijo. Era una costumbre, es más, estaba leyendo de aquella costumbre, no está 100% comprobado, pero coinciden mucho en cómo se hacía. No penséis que es que le entregó a Agar y entonces se enamoraron y fue una pasión romántica, no, nada que ver con eso. Simplemente las inseminaban y en presencia de la propia esposa. Entonces, imaginaos el cuadro, fue maravilloso. Y después, literalmente, cuando daban a luz, se ponían encima de las piernas de la dueña, era como si ella misma estuviera pariendo. O sea que no es como pensábamos que tuvo un romance con Agar, no, nada que ver con eso. Simplemente era un vientre alquilado para inseminar y nada más, con el fin de tener un hijo. Pero sabemos que queda embarazada y el problema no tarda en llegar, por supuesto, como iba a ser. Dice que el versículo 4, se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué pasó con Agar? Miraba con desprecio a su señora, miraba con desprecio. Es, no solo que miraba, en el original dice que la trataba, o sea, Agar trataba con desprecio como insignificante, como inferior. Porque ella al verse embarazada dijo, ah, yo ahora voy a tener aquí un estatus especial. Porque claro, Abraham ahora va a decir, mira, me va a dar un hijo esta mujer, cosa que su propia esposa no ha podido. Entonces el humo se le subió a Agar a la cabeza. Y entonces, claro, pues yo me imagino Sarai, la angustia que tenía. Primero, quizá al principio le dio alegría de ver que estaba embarazada pensando que iba a ser su hijo también. Pero luego empezó a crecer los celos y la envidia y empezó a ver entre las dos mujeres rifirrafe. Y entonces, ¿qué pasó? El versículo 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, toma ya. Y Abraham, ala, toma bofeta, ¡fuas! Mi afrenta sea sobre ti. ¿Sabes cuál es la palabra afrenta? Jamás, jamás. Es la palabra violencia. Mi violencia, lo que yo estoy viviendo, jamás sea sobre ti. Sarai le estaba diciendo, tú no has mantenido a la sierva sumisa. Tú has permitido que se le suban los humos a la cabeza. Y entonces no solamente que ahora Sarai tenía un problema con Agar, sino que también lo tenía con Abraham, con su esposo. ¿Qué le pasó? Que Sarai se sintió afrentada, decepcionada. Lo que ella suponía que iba a ser un cambio en su vida para una felicidad plena, como ella pensaba que la felicidad iba a estar en tener un hijo, ¿qué pasó? Esa felicidad que ella pensaba que iba a tener se cambió en una pesadilla. Y una casa que estaba en orden y en paz, de repente se desestabilizó y empezó a haber peleas, envidias, celos, contiendas, iras. Y la casa se puso eléctrica. Pero fíjate que ella suponía que eso iba a ser la causa de su felicidad y fue la causa de su pesadilla y de su ruina. Toda la armonía que había en su casa se convirtió en peleas y en confrontaciones. Le dice, le echa en cara Sarai a Abraham. Dice, yo te di mi sierva por mujer. ¿Vale? Muy bien. En el original dice, yo puse a mi sierva en tu seno, en tu pecho. Esa es la palabra original. Yo lo puse en tu seno. Como a alguien para amar, a alguien cerca del corazón. Pero dice, viéndose encinta, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, ahora mete a Dios también en el problema. Ala, Dios que haga justicia aquí entre tú y yo, porque tú tienes la culpa de esto. Eso fue decirle Sarai. Tú tienes la culpa de esto. Tú no has sabido mantener a esta mujer. Tú estás dejando que me menosprecie. Y la mujer estaba tan llena de dolor, de rabia, de envidia, que le echó la culpa a su esposo Abraham. Y Abraham se quedó tan sobrepasado con el tema que le dice a Abraham: mira, es tu sierva, está en tu mano, haz con ella lo que te dé la gana. Eso es lo que le dijo. Ala, ¿no es tu sierva? Pues haz con ella lo que quieras. Ala. En ese momento te das cuenta que Abraham no estaba apreciando ese linaje que tenía Agar en su vientre, aunque fuera suyo, porque de esta manera que dijo tan fácilmente, haz lo que quieras con ella, eso suponía cualquier cosa. Por tanto, no apreciaba ese linaje. Dice que dijo, sí, pues ahora esta se va a enterar. Y entonces, ¿qué hizo Sarai? Empezó a afligir a Agar. Como ya era la señora, pues yo me imagino que la puso en los trabajos más duros, aunque tuviera su barriga gorda, empezó a hacerla trabajar y empezó a afligirla. Es la palabra, la trató duramente, se volvió dura con Agar. Y el Señor me decía, cuidado con el precio que pagamos por alcanzar nuestros deseos. Porque el precio que estaba pagando Sarai era muy alto. ¿Para qué? Para alcanzar sus propios deseos. Porque toda esta historia y esta maraña, ¿por qué empezó? Porque Sara quería satisfacer sus deseos, pero a su manera, a su forma. Cuidado con el precio que vamos a pagar si solamente vamos tras nuestros deseos. Cuando solo se trata de nuestros planes o de nuestras propias satisfacciones, como le pasó a Sarai, ¿sabes qué va a pasar? Esos deseos se van a volver enemigos en el camino. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que se vuelven enemigos en el camino. Lo que iba a ser el deseo, tu anhelo, lo que iba a ser tu bendición, de repente se vuelve enemigo. Y después, lo más triste es que después le reclamamos. ¿Sabes a quién? A quien no le tenemos que reclamar. Al que no tiene culpa. Porque todo eso, ¿quién fue? Sarai. Sarai fue quien hizo todo este lío. Le dice, mira, atento a esto, le dice, yo te di mi sierva por mujer. Yo te di mi sierva por mujer. Ahora yo digo, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién le está reclamando Sarai? ¿Pero a quién se le ocurre? Yo es que te di mi sierva por tu mujer. Y Abraham diría, vale, esa fue tu decisión. Nuestros grandes planes pueden convertirse en nuestra amargura y en nuestra ruina. ¿Sabes eso? Tú puedes tener grandes planes, ¿vale? Tú puedes tener muy grandes planes. Pero solamente si son en Dios, alcanzarán a ver aquí. Solamente si son en Dios, podrán tener el final del desarrollo que Dios desea. Y todo como comenzó, con una gran falta de fe y de paciencia. Una gran falta de fe y de paciencia en esperar la respuesta de Dios. Tú sabes que tus grandes planes en la vida se pueden convertir en la amargura de tu vida. Porque Sara tenía grandes planes. Voy a ser mamá, voy a ser feliz, voy a hacer feliz a mi esposo, vamos a tener descendencia. Grandes planes maravillosos. Pero ¿sabes que tus grandes planes pueden convertirse en amargura para todos los días de tu vida? Por no tener la fe ni la paciencia de esperar la forma y el tiempo de Dios. Ella clama, yo te sirva por mujer. Sarai elevó el rango de Agar exponencialmente. Le dio un estatus que a esa mujer no le correspondía. A Agar no le correspondía ser esposa de Abraham, era esclava de Sarai. Pero Sarai, con su decisión y con sus ganas de conseguir lo que quería, le dio un estatus a esa mujer que no le correspondía. Hay siervas, entre comillas, hay siervas que les hemos dado la categoría de esposas, me decía el Señor. ¿Tú sabes que hay siervas que les hemos dado la categoría de esposas? Lo que debería ser para servirte pasa a convertirse en tu Señor. Lo voy a decir prácticamente, de una forma práctica para que lo entendamos. Un trabajo, una relación, una afición, el dinero, una casa, los hijos, y etc, etc, etc. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo debe ser un siervo, ¿vale? Tiene que ser un siervo para obtener tu mantenimiento. Pero tú puedes darle los derechos de esposa. Y tú puedes darle a ese trabajo los derechos que no le corresponden. Y acaba manejando tu vida, tus horarios. El trabajo acaba manejando tus horarios, tu corazón, tu familia, tu devoción, lo que puedes, lo que no puedes hacer. ¿Me explico? Yo nunca lo había visto así. Pero es una realidad. Lo que debería servirte a ti se convierte en tu Señor. ¿Y quién lo hizo? Sarai. Sarai lo hizo. ¿Y quién lo hace? Tú y yo. Le damos estatus de Señor a las cosas que tienen que ser nuestros siervos. Cosas para mantenernos, para hacer la vida posible aquí en la tierra. Pero deben mantenerse en el estatus de siervos, no de señores, siervos, no señores. ¿Amén? Los hijos tienen su estatus en nuestra vida, pero que no se conviertan en señores de tu vida. Me gusta hacer algo, una afición, lo que sea. No permitas que se convierta en señor de tu vida. Mi estómago, lo que me gusta comer, no se convierta en el señor de tu vida. Pon a cada cosa en su lugar. El lío vino cuando la sierva se puso en el estatus de señora. Y lo permitió Sara. Y lo permito yo y lo permites tú. Un trabajo jamás tiene que manejarte la vida a ti. No, es que no puedo ir porque tengo un horario. No, que tengo unas horas. No puede ser. Esos son agares que los hemos hecho señores de nuestra vida. Y en este tiempo, en este nuevo tiempo, y Dios nos lo está empezando a demostrar, tenemos que estar libres para Dios. Y si tú tienes que reducir tu jornada, hazlo. Pero no dejes que el trabajo te esclavice, sino que se convierta en un siervo para mantenerte tú, para mantener la casa de Dios. Y como el trabajo, cualquier otra cosa. Yo no puedo hacer esto porque me voy aquí, porque me gusta aquello. No puede ser, amados. Dios no lo va a permitir más. Mirar el ejemplo en la casa del propio Abraham. Mirar lo que se desató. Mirar cuántos problemas vinieron por esa causa. Dios está esperando un pueblo que se rinde voluntariamente a Él en el día de su poder. Voluntariamente. Tomo las decisiones correctas voluntariamente. Hay que darle más espacio a Dios en nuestras vidas y no permitir que nada se enseñoree de tu vida. Nada. Ni una mujer, ni un esposo, ni un hijo, ni un trabajo, ni un ocio, ni nada, sea lo que se llame. No puede ser. Agar tiene que estar al servicio de Sarai. No lo hagas señor de tu vida. Porque si tú lo haces y le vas dando estatus, poco a poco le vas dando derechos hasta que se atreve a mirarte a los ojos e incluso despreciarte. Porque eso es lo que hizo Agar. Porque Agar me imagino que viviría así. Los esclavos miraban a sus señores a la cara, ni se atrevían. Así estaban. Sí, lo que usted me diga. Ve aquí, Agar, ven aquí, haz esto. Sí, señora, sí, señora. Eso es lo que hacía un esclavo, ni miraban a la cara. Pero cuando vio que esa barriguita crecía, empezó a levantar la cara hasta mirarle a los ojos y empezar a despreciarla. Pasaba por delante de ella. Como todas las embarazadas luciendo barriga. Y Sarai se encolerizaba. Pero ¿por quién le dio el paso? ¿Quién le hizo adelante? Ella misma, aunque luego después intentaba culpar a cualquiera, a su marido, a Dios, a todo el mundo. No se ha dado cuenta que ella era la culpable, quien había desatado esa situación en su casa. Por eso tenemos que ser sinceros con Dios y ver qué estoy desatando en mi vida, qué estoy desatando en mi casa, qué estoy desatando en la iglesia. Mis decisiones no solo me afectan a mí, afectan a muchas personas, afectan al propósito de Dios, al tiempo de Dios. Dios ha hablado muchas cosas a partir de este año y yo las creo con todo mi corazón. Pero para eso tiene que venir el orden a nuestras casas. Y si cantamos y nos emocionamos diciendo como hoy que tú eres el centro de nuestras vidas, que tú eres el centro de nuestras casas y lo decimos seguramente que sinceramente, pero una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. No solo lo puedo decir con mis labios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Le dijo, ¿cuántas veces se lo dijo Dios a Israel? Luego estoy tan cansado que Dios no puede echar mano de mí porque estoy hecho polvo. No porque estoy lleno de horarios, no porque mi hijo va aquí, no porque el otro va allá, no porque no sé cuántas. Y al final Dios nunca puede echar mano de ti. Has dejado que todo tu entorno se convierta en tu Señor. Y eso no es correcto. Porque lo único que va a traer es amargura a tu vida y vas a hacer que tu vida retroceda en Dios. Porque Dios no va a poder echar mano de ti. Es el tiempo de ordenar y poner a cada cosa y a cada cual en su lugar. Es el tiempo de poner cada cosa en su lugar. Amén. El criado es el criado, lo que te sirve a ti, y el Señor es el Señor. Amén. Si no lo hacemos, ¿sabéis qué va a pasar? Que vamos a acabar subyugados como el resto del mundo, como los que no tienen a Dios, como el resto del mundo. Y mirad, que estamos hablando de una familia muy, muy especial. Estamos hablando de una familia que portaba una promesa de Dios. La casa de Abraham y Sarai era una casa que portaba una promesa y que portaba un llamado sobrenatural en aquel tiempo. Y de esa familia, Dios había puesto a levantar una gran nación. Por eso uno puede decir, wow, en esa familia todo tiene que ser maravilloso, porque si tienen una palabra de Dios, Dios les ha dicho que van a ser especiales, que van a ser una nación y un pueblo, y wow, y todas las cosas que Dios va a hacer. Pues en esa perfecta familia, mirar todas las cosas que estaban pasando. Tú fíjate en tu vida, tienes palabra, tienes promesas, tienes muchas cosas que Dios ha dicho de ti y de tu casa, pero eso no quiere decir que tu casa esté ordenada, como Dios quiere que esté. Ahí en la casa de Abraham se armó un lío muy grande. Y en medio de todo ese lío, ¿sabéis lo que sucede? Que Agar agarra sus cosas y huye. Dice que ya no podía soportar más la presión de... Parece que Sarai se puso verdaderamente muy dura con ella, hasta el punto de que se vio tan angustiada y asfixiada que Agar huyó. Dice que huyó. Es verdad que Agar era egipcia, seguramente adoraría a otros dioses, tenía otras costumbres, era una mujer egipcia, que la habían insertado ahí en una sociedad, en un mundo que ya todo era extraño para ella. Pero a pesar de eso, esta mujer Agar tuvo el privilegio de habitar en una familia, o de servir en una familia, en un matrimonio muy especial. Y seguramente que habría escuchado mucho acerca de Dios, porque la palabra de Jehová, Dios, estaría en la boca de, sobre todo de Abraham y también de Sarai. O sea, ella había escuchado acerca de Dios, aunque no lo conociera. Y ella huye al desierto. Y ella no sabía dónde ir. Seguramente intentó volver a su tierra, a Egipto, y dice, pues yo me vuelvo a mi casa, y se acabó. Y se acaba todo esto. Y dice el versículo 7 del capítulo 16, dice, ella huyó de su presencia, de la presencia de Sarai. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. ¿La halló quién? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Y dónde? Al lado de una fuente. Vale, y el 8 dice, y le dijo, Agar, el ángel le habla, le dice, Agar, la llama por nombre, me imagino cómo se quedaría cuando la llamara por nombre. ¿Cómo? Agar. Y además le dice quién es, sierva de Sarai. Le dice, mujer de Abraham, ¿le dice eso? No, le dice, sierva de Sarai. Porque ¿cuál era su lugar? Sierva de Sarai, aunque Sarai le había dado estatus de mujer de Abraham. ¿Veis que en el cielo no se reconocía como tal? A los ojos de Dios que era sierva de Sarai. Le dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas, muchacha? A ver, ¿qué estás haciendo tú por aquí dando vueltas en el desierto? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Huyo. Y le dice el ángel, vamos a leerlo, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte como sumisa. ¿Qué le dijo Dios? Baja los humos, Agar, shh, baja los humitos, ponte sumisa bajo su mano. Dios me decía algo, que hoy también hay muchas Agar. Hay muchas Agar que han huido del lugar donde pertenecían. Hay muchas Agar que han huido de la iglesia, de Sarai, la señora que representa a la iglesia. No estamos hablando de una persona, sino de la iglesia. Hay muchas Agar que han huido del lugar donde pertenecían. Pero mira lo que me decía el Señor tan bello. Viene el tiempo en el que esas Agar se van a encontrar con el ángel del Señor. Y las va a detener de sus propios caminos, porque están huyendo sin dirección, sin dirección, y les va a decir, vuélvete y ponte sumisa bajo su mano. Y esa palabra mano en el original es dirección, ponte sumisa bajo esa dirección que te van a dar. ¿Por qué tienen que volver? Mira, esto es muy bello. ¿Por qué las Agar van a volver? Porque portan un linaje que se engendró en la casa. ¿Tú sabes cuántas Agar hay perdidas en el desierto en este momento que portan un linaje que se concibió aquí, en esta casa? Y en la iglesia en general. Hay demasiadas Agares en cinta, llenas de una palabra y de una enseñanza, que están deambulando como Agar por el desierto. Y es hora de que regresen a casa. ¿Para qué? ¿Para qué tenía que volver Agar a la casa? Para dar a luz lo que se había sembrado en ellos. Y por eso, este es el tiempo en que las Agar, Dios va a tener un encuentro con ellas. Y con ellos, no hablo solo en femenino. Porque ese linaje, eso que portan en su vientre, se concibió en la casa. Y por eso, por esa sola razón era que Agar tenía que regresar. No por ninguna otra. Por lo que llevaba en su vientre, por lo que había mamado, por lo que se estaba concibiendo. Por eso es que van a regresar. Dios reconoció en Agar la semilla de Abraham. Cuando miró a Agar, podría haber dicho, bueno, pues una esclava egipcia, punto. Que se vaya a su tierra y se acabó. Ya está, que se vaya. Pero, ¿qué vio Dios en Agar? La semilla de Abraham. Eso vio. Dios va a reconocer la semilla de la iglesia en muchos vientres que hoy andan errantes y los va a mandar de regreso a la casa. Estoy hablando de las Agares errantes. Las Agares errantes, hay muchas, muchas, muchas por ahí errando, sin dirección, pero Dios va a reconocer esa semilla que hay en ellos. Y junto a esa orden que Dios le da a Agar, de vuelve y ponte sumisa bajo su mano, le da una bendición también. Y le dice, multiplicaré tu descendencia tanto que no se podrá contar. Le da exactamente la misma bendición y la misma promesa que Dios le da al propio Abraham. Te daré un linaje que no se podrá contar. Innumerable será ese linaje. Le da exactamente a Agar la misma bendición para su hijo. tendrás un linaje que no se podrá contar. A lo mejor a Agar le sonaban esas palabras. Seguramente que Agar había escuchado esas palabras cuando Abraham lo contara. Dios me ha dicho que vamos a tener una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, incontable. Yo me imagino que eso era algo que a ella le sonaba, porque lo había escuchado en la casa de Abraham. Pero ahora se lo estaban diciendo a ella. Esa misma palabra, esa misma promesa, se la estaban diciendo a ella. Y le dice el ángel, darás a luz. Dice, darás a luz. Viene multiplicación a través de ese linaje que huyó. ¿Tú lo crees? Viene multiplicación a través de ese linaje que un día huyó. Amén, amén. Y le dice Dios, ¿y sabes qué le vas a llamar? Su nombre se va a llamar Ismael, que significa Dios oye. Le pondrás Ismael por nombre. ¿Tú sabes una cosa? Es el primer hombre al que Dios le pone nombre, después de Adán, claro. Dios le puso el nombre a Noé, Dios le dijo a Seth que se tenía que llamar Seth, Dios le dijo a Enoch que se llamaba Enoch. No. El primer hombre al cual Dios le pone nombre es, ¿a quién? A Ismael, oye. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero ahora fíjate, ¿qué cosa tan extraña pasó? Le dice Agar, versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú, esto es hablando Agar, tú eres Dios que me ve. Por esto dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? De repente se dio cuenta que no era una persona, que era Dios, que estaba, era el ángel de Jehová hablando con ella. Y tú sabes una cosa, Agar es la única persona en toda la Biblia que le pone un nombre a Dios. ¿Qué te parece? Porque le dice, tú eres el Dios que me ve, y en el original es uno de los nombres de Dios, El Roy. El Roy, el Dios que ve. Ella, no es que Dios le dijo, yo soy el Dios que te ve, sino que ella dijo, tú eres el Dios que me ve, y le puso nombre a Dios. ¡Wow! Una egipcia, una fugitiva. ¡Wow! Sucedieron muchas cosas en ese pozo, muchas cosas sobrenaturales. Con alguien que nosotros diríamos que le hubiera pasado a Sarai o a otra persona importante, pero a Agar, ¿todo por qué? Por la semilla que llevaba en su vientre. Agar le dio a luz un hijo a Abraham. Dice, y dice que regresa a la casa, dice Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael, como Dios lo había dicho. Obviamente Agar le tuvo que contar la historia de lo que le había pasado, obviamente. Pero fíjate que dice, Agar dio a luz un hijo, ¿a quién? A Abraham, le dice a Abraham. Pero Sarai que estaba esperando, que le iba a dar un hijo para ella. Pero ahí no dice que le dio un hijo a Sarai, sino que le dio un hijo, ¿a quién? Abraham. Ese niño nunca fue la alegría de Sarai, como ella imaginaba. Me va a dar un hijo y va a ser como mi hijo, y va a ser, yo lo voy a criar y va a ser mi hijo y va a ser mi alegría. Nunca, jamás ese niño se convirtió en su alegría. Todo el plan que ella había hecho se le vino abajo y fue la amargura de su alma. 13 años más tarde, pasan 13 años de todo este asunto. 13 años más tarde, vuelve a aparecerse Dios a Abraham. Y ahí dice que Dios es cuando les cambia el nombre. Dice, tú ya no serás más Abraham, serás llamado Abraham, padre de multitudes. Tu mujer ya no será Sarai, ya no va a ser dominante, va a ser Sara, que es princesa. Les cambia el nombre a los dos y ratifica el pacto. Y le vuelve a recordar su promesa, que les daría una descendencia, una tierra, y les manda la señal del pacto, que era la circuncisión. Por primera vez le dice, circuncidarás el prepucio de tu carne y de todos los hombres que haya en tu casa. Y a partir de ahora, todo el que nazca al octavo día tiene que ser circuncidado. Esa fue la señal del pacto, la circuncisión. En ese día le da todo eso. Y después lo visita en su tienda. Ese famoso pasaje cuando se acercan los tres varones y todo lo que sucede en su tienda. Y ahí, ese es el capítulo 18, vemos en el versículo 9 que le dice, los ángeles, o sea, estos tres varones, le dijeron a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí, en la tienda. Y el versículo 11 dice, y Abraham y Sara eran como viejos, viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Hombre, yo creo que con 89 años ya le tocaba, ¿eh? Con 89 años ya le tocaba que el asunto ya se hubiera cortado, ¿eh? Ya, madre mía. ¿Dónde está Sara? Me gusta que le dice tu mujer. Porque ¿a quién reconocía Dios como mujer? A Sara. No era Agar, era Sara. ¿Dónde está Sara? Y le dice a Abraham, tu mujer, no la otra, tu mujer. Hay un linaje que va a venir por los siervos que se fueron. Y otro linaje que va a venir por los ancianos que se quedaron. Porque así es como se multiplicó la casa de Abraham. Por los siervos que se fueron, que huyeron, y por los viejitos que se quedaron. Hola, viejitos. Aquí están los viejitos. Aquí están los viejos, los ancianos. Y es una honra, no es despreciativo. Es una honra. Y dice Sara, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Porque ella estaba ahí con la orejilla del sordete ahí, mirando detrás de la puertecica y movió un poquito ahí y estaba escuchando todo lo que Abraham estaba hablando con aquellos hombres. Y entonces ella ahí escuchando, por esta fecha Sara tendrá luz, dice que se rió, dijo, vamos a ver, siendo yo ya vieja, siendo mi marido viejo, voy a tener deleite. A estas alturas del partido. Mi señor ya, ¿qué voy a esperar yo ya de este hombre? Eso es imposible. Y dice que ella se rió, que Sara se rió. ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya, que dice, vieja? Fijaros que esta palabra no estaba, por supuesto, desarrollada, pero había un germen en mí. Y ayer me llamó alguien y me dijo, he soñado contigo. Ayer me dijo, he soñado contigo. Me dijo, estoy en un sueño muy raro. Dice, y lo he pasado mal. Porque he soñado que tú eras muy mayor, pero que estabas embarazada. Dice, tú estabas súper feliz. Dice, yo decía, pero, ay, madre mía, me daba esta aprensión. Dice, tú me enseñabas la barriga y estaba así toda arrugada, muy vieja. Dice, tú como una niña, mira, tócala. Y ya, déjalo. Dice que yo organizaba un baby shower, llevaba mis mallas de embarazada, todo. Dice, claro, dice, y yo que decía, mira, una foto con mis amigas, y venéis todas, con mis amigas, venga, vamos a hacer con el pastor, ahí todos enseñando la barriga. Va a ser una niña y no sé qué, y hay una fiesta. Digo, o sea, que lo pasaste muy mal en el sueño. Dice, sí, sí. Yo decía, pero esto es aberrante, esto no puede ser, pero ¿cómo van a hacer esto? Y que me pregunta, ¿pero cómo vas a hacer? Y que yo decía, no sé, pero yo estoy muy contenta. Pues eso le pasó a Sara, que no sabía cómo iba a hacer, pero estaba muy contenta. Pero ese sueño me hizo ver que los viejitos de la casa van a dar a luz también. Y que esta casa puede parecer vieja, entre comillas, no tanto por la edad, sino como que ya está pasada de tueste. Pero ¿sabéis qué? Dios va a llenar el vientre de la casa. Por eso hay dos formas en las cuales Dios va a traer ese linaje nuevo a la casa. A través de los siervos que huyeron y están errantes, que tienen la semilla en sus vientres, y a través de los viejitos que se quedaron. Así que no te rías, como Sara. No te rías. Va Dios a levantar un linaje de la que parece imposible, de la viejita, de la olvidada, de la que ya está fuera de la costumbre, ya está fuera de la edad, ya no tiene remedio. Dios va a levantar y llenar vientres imposibles, imposibles, envejecidos, incrédulos. ¿Sabéis qué? Van a dejar la boca abierta los incrédulos. Cuando vieran la barriga de Sara, cuando iba con su barriga la mujer con 89 años, Ahora, ¿qué te parece? ¿Cómo se quedaría la gente? Esto no lo hemos visto en la vida. Pues ¿sabes qué? Así va a ser. Así va a ser la gente. Esto no lo hemos visto en la vida. Vienen sorpresas de parte de Dios este año. Vienen muchas sorpresas. ¡Wow! ¿Cómo ha crecido esa casa? ¿Cómo ha crecido? ¿De dónde han salido? Así va a ser. ¿Será cierto? Sí, lo será, lo será. ¿Tú te imaginas la cara de Agar cuando vio la barriga de Sara? ¿La cara que se le quedó a Agar? Si no lo veo, no lo creo, diría Agar. En el capítulo 21, versículo 1 dice: visitó Jehová a Sara. ¿Qué nos dijo Dios? Prepárame alojamiento. Hace 2 años Dios nos dijo: prepárame alojamiento. Pues ha llegado el tiempo en el cual Jehová va a visitar a Sara. Porque el alojamiento ya está preparado, porque Él viene, amados. Él viene a visitar y a quedarse en la casa. Viene a visitar a las Saras envejecidas, que han esperado décadas para ver cumplidos los propósitos eternos. Amén. Amén, amén, amén. Dios va a visitar a las Saras ya viejitas. Dios las va a visitar, amén. Iglesias que han estado ahí, que parece que no son nadie. Personas, ministerios que han quedado relegados como ella. Yo ya no tengo nada que hacer en este mundo. Yo dijo, sí, tienes que hacer y mucho todavía. Y Dios va a cumplir los propósitos eternos de su corazón. Con meteduras de pata y todo, porque Sara había metido la pata. Con meteduras de pata, pero dice que Jehová hizo con Sara y ha hablado. Amén. Amén. Porque no se basaba en lo que Sara había hecho, sino en lo que Dios había dicho. Esa es la gran diferencia. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir en el tiempo que Él ha dicho. Amén. Amén, amén. Dice que concibió y dio a luz en su vejez. Amén, como en ese sueño. Cuando años atrás se lo está diciendo en el capítulo 17, cuando le está diciendo a Abraham, tu mujer va a concebir, que ya tenía Ismael, él ya tenía Ismael, y Dios le recuerda, pero Sara te va a dar un hijo. Y dice que Abraham se rió. El primero que se rió fue Abraham, no fue Sara. Primero dice que se rió Abraham. Dice que se rió y dijo, ¿cómo va a poder ser esto? Y le dice, ojalá y te acuerdes de Ismael, porque otro ya no creo que vayamos a tener otro. Y le dice Dios, enfadado, yo lo veo enfadado con esa frase, le dice, sí, la bendeciré. ¡Wow! Sí, Abraham, la bendeciré. ¿Sabes qué? Nunca dudes de la palabra de Dios. Porque eso ofendió a Dios en ese momento. Era su gran amigo Abraham y todo lo que quieras. Pero dijo, no, no, sí, la bendeciré. ¿Qué ha dicho Dios? Sí, la bendeciré. Y cuando es palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple. Ya te digo, con meteduras de pata, con Ismaeles por el medio, no importa. Cuando Dios ha dicho algo, Dios lo va a hacer. En su tiempo y en su voluntad lo va a hacer. Amén. Como Dios lo ha dicho. Amén. Concibió y dio a luz. Y dijo Sara. El versículo 6 dice del capítulo 21. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Como yo estaba feliz con mi barriga. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, se va a partir de risa todo el que me lo oiga, a quien le cuente esta historia se va a reír conmigo. ¿Por qué se rió Sara? Porque el fruto siempre trae alegría. El fruto siempre desata gozo, trae gozo y alegría. Todos los años de amargura que había vivido Sara se transformaron en qué? En risa. ¿Cuándo? Cuando Dios cumplió su palabra. Todos los años de amargura, de lágrimas y de ¡ay! se van a cambiar por risa, por gozo y por alegría, porque el tiempo de Jehová ha llegado. Amén, amén, amén. Él va a cambiar el lamento en baile. Él va a cambiar la amargura. Tú mira esa Sarai primera llena de rabia, de envidia, de amargura, de impotencia. ¡Ah, todo eso en el corazón! Ahora era una mujer llena de gozo y de risa. Pero no solo ella, sino que dice que todos se iban a reír con ella cuando lo escucharan. Porque la risa, ¿tú sabes que es contagiosa? ¿A que sí? La risa es muy contagiosa. Y cuando empieza la risa, y esa risa contagiosa va a empezar a fluir en esta casa. Se va a cambiar la amargura del corazón por la risa. Porque a veces parece que se nos ha olvidado reír. Parece que nos hemos tragado un paraguas. Estamos ahí. Hay que reír. Hay que darle lugar al gozo de Dios en nuestras vidas. Hay que olvidarnos de las amarguras, de las tristezas. ¿Cometió errores en el pasado Sara? Pues claro que los cometió, y Abraham también. Pero eso no les impidió que llegara el tiempo en el cual viniera el gozo, la risa, el fruto, el cumplimiento. Amén y amén. Amén, amén. Así va a ser. Amén, yo lo creo. La iglesia va a dar de mamar a hijos, aunque parezca que sus pechos están secos. Los de Sara parecían secos, pero dieron de mamar, ¿eh? Y unos cuantos años. Porque cuando eran hijos, a veces estaban hasta los 5 años mamando. Parece que fueron abundantes. Iglesias entristecidas, dejadas por imposible, ¿sabes qué va a pasar en este tiempo? Van a reverdecer y van a parir. Van a empezar a parir como locas. Los hijos legítimos tomarán el lugar que les corresponde. Hijos legítimos. En esa casa se habían levantado 2 linajes. De una misma casa, 2 linajes. El linaje de la esclava y el linaje de la libre. 2 linajes. Pero ambos linajes eran de la estirpe de Abraham. Los 2 linajes habían salido de los lomos de Abraham. Pero Sara reclama que Ismael fuera desheredado y expulsado. ¿Y sabes qué? Dios apoya la decisión. Dice que cuando lo desteta y hace una gran fiesta, porque cuando se destetaba un hijo se hacía una fiesta muy grande, y entonces ahí dice que Ismael y Agar se reían del niño. Él ya era un muchacho, un adolescente. Y se tendría unos 16, 17 años más o menos. Y dice que se burlaba y que se reía. Entonces eso a Sara dijo, no, a mí no me van a comer aquí mi gozo y mi alegría. Entonces va otra vez a reclamarle a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Echa a esta mujer porque este hijo no va a heredar con el mío. Así que desherédalo y expúlsalo. Wow, dice que eso le pareció muy grave a Abraham. Porque claro, dijo, es mi hijo, será de la sierva, pero es mi hijo. Y era el hijo que más años había tenido con él, obviamente. El Isaac era pequeño todavía. Y Dios le hablaba a Abraham y dice, escucha todo lo que Sara te está diciendo, aunque a ti te parezca grave. Porque yo también tengo algo para Ismael. Y entonces Abraham era un hombre obediente y dice que a la mañana siguiente le puso un cántaro en el hombro, le dio un poco de comida, le entregó al niño y le dijo, ahí tienes el desierto, a caminar. Claro, uno puede decir, ¡buah, pero qué cosa más terrible, ¿no? ¡Qué crueldad! ¿Qué culpa tenía ese niño de todo lo que había pasado en esa casa? Pero Dios dio el permiso para que eso fuera así. Entonces la echa fuera y ella empieza a vagar por el desierto. En el capítulo 21, el versículo 14, dice, ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Esta es la segunda vez que Agar está errante en un desierto por causa del linaje. La primera vez se fue, ¿por qué? Porque estaba embarazada. Y Sarai la afligía. Y en este caso fue porque había nacido Isaac y entonces definitivamente la echaron fuera. Sabemos que Ismael es el padre de ¿quién? De los árabes, ¿vale? De los árabes, de los pueblos árabes actuales. Ismael es el padre. Ismael es el, un opositor de Israel desde el principio hasta nuestros días. O sea, hasta el día de hoy sigue siendo opositor de Israel. Si no, pon la tele y te enteras de las noticias. Su opositor. Ismael ha estado lejos del Dios de Abraham, del cual ellos dicen que son hijos, porque ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, y es verdad, pero ellos no sirven al Dios de su padre, Abraham. Pero dice que cuando estaba en ese desierto, el odre, el cántaro que le dio de agua, llegó un momento en el cual se acabó y le faltó el agua en el desierto. Y si te falta agua en el desierto, ¿qué es lo que pasa? Pues que te vas a morir. Y muy rápidamente, además, con ese sol del desierto y sin agua, te vas a deshidratar y te vas a morir. Y dice la palabra que les faltó el agua del odre. A Ismael hoy, le ha faltado el agua del odre. ¿Y sabéis qué? Se está muriendo de sed en el desierto. Esa misma imagen del padre de los ismaelitas es lo que hoy estamos viviendo. Se están muriendo de sed en el desierto. En ese pueblo fiero, porque Dios lo llamó, le dijo que iba a ser un pueblo fiero, ¿sabéis? La palabra original es un asno montés, que iba a ser como un asno montés, es lo que Dios le dijo. Es un pueblo fiero, sí, es verdad, como Dios lo dijo, pero en ese pueblo fiero hay una generación. Hay una generación que está bajo el ardiente sol del desierto. Y ¿sabes qué? Dice que Agar, cuando vio que ya no tenía más agua, dijo, encontró, hay algún arbustico así, no piensa que era un árbol, un arbustillo, y dice que lo puso ahí, debajo de ese arbusto, para que tuviera un poquito de sombra, y que ella se fue y dijo, yo no puedo ver morir a mi hijo. Yo prefiero estar lejos cuando mi hijo muera, porque sé que va a morir. Pues así está esa generación, cubiertos con la pequeña sombra de un arbusto. ¿Sabes qué? Esperando morir. ¿Qué esperaba Ismael? No tenía solución, solamente la muerte. Pero esa generación que está oculta en este momento va a gritar desesperada, moribunda. ¿Y sabes qué? Que Dios la va a oír. Y esa es la buena noticia. Que dentro de Ismael hay un pueblo y hay una generación que está sobreviviendo con una pequeña sombrita. Pero al sentir Ismael que se moría, gritó, que el niño lloró, que el niño clamó y Dios escuchó el clamor del niño. Entonces Dios, dice el versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos a su madre y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué pasó? Dios le abre los ojos y vio, ¿qué es lo que vio? Una fuente de agua. ¡Wow! El viernes estábamos orando en una casa y en un momento yo vi como, yo podía ver como en los chorros de río, lo dije allí. Que sabéis que cuando hay un momento en que la gente va para hacer fotos que hablan del reventón, ¿verdad? En Riópar, que es, si antes del reventón tú ves ahí un pequeño hilito de agua de la cascada, pero cuando viene el reventón viene toda la ¡fua! Y entonces empieza a caer esa cascada. Cuando estábamos orando en esa casa yo mencioné eso porque yo lo vi y ahí, en ese momento mientras lo decía, el Señor me habló de esto, de esa fuente de agua, mientras lo decía. Dijo, eso es lo que pasó en aquel desierto. Vino el reventón donde no había agua. Dice que de repente se abrieron sus ojos y vieron el agua. Porque Dios va a mandar un reventón de salvación al pueblo de Ismael. Y Dios va a levantar una generación en medio de ese pueblo. El domingo pasado Dios nos habló y nos recordó que Jesús es el agua del pozo de Belén. De Belén. Por ahora Ismael ha tenido sus ojos cerrados, muriendo, agonizando. Pero así como hizo en aquel día, Dios va a abrir los ojos de Ismael y va a ver la fuente de vida. Amén. ¿Sabes qué va a pasar? Van a meter el odre, como hizo Agar, lo van a llenar y ellos no lo van a derramar. No, como pasó con Israel, que despreció En este tiempo, cuando alguien se está muriendo, ¿sabes lo que hace? Se agarra a lo que sea. Y ellos van a tener un encuentro con Cristo, con el agua de vida, y la van a... ¿Cómo bebería ese agua ese niño? ¿Te imaginas? La madre le echaría por la cara, por todo, refrescándole, bebiéndole. Eso es lo que va a suceder en este tiempo con Ismael en las naciones. Viene un avivamiento para Israel, pero Dios me decía, a causa de la semilla y del linaje, y de que son hijos de Abraham, viene un avivamiento también entre Ismael, el pueblo de Ismael. Ellos van a beber del agua de la fuente de vida. Yo veía ese reventón, ¡buah! Dice que de repente se abrieron los ojos, vieron el agua, ¡buah! Y eso les salvó la vida. Dios va a despertar a Israel, pero también va a salvar a Ismael, que agoniza hace años. Hay un pueblo dentro de ese pueblo de Ismael, porque son descendientes de Abraham. Yo siempre tenía en mi corazón y decía, Señor, Ismael tiene que tener algo especial, porque no solo fue, entre comillas, un accidente, una mala decisión, es cierto, pero hemos aprendido que no hay nada que suceda sin que Dios no lo permita. Entonces, Dios permitió que eso sucediera y que ese pueblo se levantara. Y me llama mucho la atención que hay muchos paralelismos entre Ismael y Isaac, por tanto no es, o sea, no es algo bueno, que fue por casualidad o porque surgió así. Abraham le dice a Dios, cuando al principio le habla, la primera vez que le habla, le dice, voy a hacer de ti un gran pueblo y voy a multiplicar como las estrellas, como la arena del mar. En ese momento, cuando él le dice, yo no tengo heredero, yo no tengo hijo, ¿sabes qué? Le dice Abraham, le dice, será mi heredero, él está proclamando, será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Un esclavo nacido, él mismo lo declaró, que era Ismael, un esclavo nacido en su casa. Él lo proclamó con su boca, sin darse cuenta, lo que iba a suceder años después. Pero Dios revocó esto y le dijo, no, no, un hijo tuyo será el que te va a heredar. Tanto Ismael como Isaac fueron bendecidos por Dios. Y tú te das cuenta que hay un paralelismo muy grande. Sus bendiciones fueron muy parecidas. Dios les habló de 12 príncipes a cada uno y así fueron. 12 príncipes para Ismael, 12 príncipes para Isaac. Les habló de que iban a ser preeminentes, pueblos preeminentes, y que su descendencia iba a ser incontable. La misma bendición para Isaac y para Ismael. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué bendijiste tanto a Ismael si iba a ser el enemigo? Si hasta el día de hoy mira lo que son. Pero hubo aspectos que los separaron. Le dice Dios a Abraham, en cuanto a Ismael, también te he oído. Ojalá y te acuerdes de Ismael. Dice, yo te he escuchado ese clamor también. Pero después le dice, yo estableceré mi pacto con Isaac. Yo te he oído acerca de Ismael, pero mi pacto, ¿con quién va a ser? Con Isaac. Ismael tenía la bendición, pero Isaac tenía la bendición más el pacto. Eso era una diferencia. Ambos bendecidos, pero en el pacto solamente uno, Isaac, que sabemos que representa a Israel. Estar o no en el pacto es la gran diferencia de ser o no ser pueblo de Dios. Por eso ellos han quedado fuera. Se quedaron fuera del pacto. Porque el pacto fue solamente para Isaac. Dice que cuando Dios le habla de la circuncisión, en el mismo día, Abraham, que tenía 99 años, y Ismael, que tenía 13, en el mismo día fueron circuncidados ambos. Ismael fue concebido por un prepucio no circuncidado. Cuando se concibió, Abraham no estaba circuncidado. Y la circuncisión, que es señal del pacto. Fue concebido Ismael por un Abraham, no Abraham, con el nombre antiguo. Un hombre que estaba muy bendecido, lleno de promesas, pero aún estaba fuera del pacto porque aún no había sido circuncidado. En cambio, Isaac fue concebido por Abraham y por Sara, ya no por Sarai, por Sara. Y de un prepucio circuncidado y dentro del pacto. Esa fue la gran diferencia. Y siempre en la Biblia tú ves que ha habido hermanos enfrentados, ¿no es verdad? Siempre ha habido hermanos enfrentados. Caín y Abel, Esaú y Jacob, Lea y Raquel, los hermanos, los 11 hermanos y José, los hermanos de Jesús y Jesús, y por supuesto Ismael, Isaac, siempre, siempre, hermanos que salieron de los mismos lomos, pero uno levantándose contra el otro, ¿sabéis a qué? A causa del pacto. Caín tuvo envidia de Abel y lo mató. Esaú quiso matar a Jacob. Raquel le hizo la vida imposible a Lea. Los hermanos lo vendieron a José por envidia. Los hermanos de Jesús lo menospreciaron todo el tiempo que vivió a Jesús. Ismael se burló de Isaac. O sea, siempre te das cuenta que hermanos que salieron del mismo vientre, pero tan diferentes y enfrentados. Eso han sido Ismael e Isaac. Desde el día que fueron concebidos hasta el día de hoy, mira, se han pasado siglos, siguen exactamente igual. Por eso este conflicto no es algo solo político, sí lo es, político, geográfico, todo lo que quieras. Pero esto es un conflicto espiritual que nace desde las entrañas, desde el vientre. Isaac e Ismael están enfrentados. ¿Qué es lo que pensaban estos hermanos que tenían envidia de sus hermanos? Que si los quitaban del medio se acababa el problema. Por eso Caín mató a su hermano Abel. Por eso Esaú quiso matar a Jacob y así sucesivamente. Si quitamos el problema del medio, pues ya se acaba la situación. Ismael se ha levantado contra su hermano. Siempre lo ha hecho, pero ahora en este tiempo, hoy, actualmente, ahora mismo está sucediendo en este instante. Ismael se ha levantado contra su hermano Isaac. ¿Por qué? Por celos. Por celos. Reclamando que ellos también son de Abraham. Siempre lo dicen. Somos linaje de Abraham. ¿Qué reclama Ismael? Reclama la tierra. Pero la tierra que Dios le dio ¿a quién? A Isaac. Dice que Abraham le dio todo lo que tenía ¿a quién? A Isaac. Por tanto, ¿esa tierra a quién le pertenece? Bíblicamente, a Israel. Ismael se burlaba de su hermano, pero solamente en Isaac sería hallada descendencia. A Ismael se le dio la bendición, pero no la tierra, ni la continuidad del linaje, ninguna de esas dos cosas. Ismael, ¿qué está haciendo hoy? Ismael está reclamando algo que nunca fue suyo, pero que siempre envidió. La bendición, el pacto, la elección y la tierra. Y hasta el día de hoy sigue envidiándolo y sigue batallando por eso. Y es capaz de matar y de destruir para alcanzarlo. Como no se lo dieron legítimamente, ¿sabéis qué hace? Intenta hacerlo a la fuerza. Y es lo que hoy estás viendo en las noticias, es esto. Está aquí, fíjate, en el Génesis. Lo que tú hoy ves en las noticias está aquí. Aquí está el origen de este problema. Pero a pesar de todo esto, la buena noticia es lo que dice en el versículo 21-20, dice, y Dios estaba con el muchacho. Una vez que lo salvó, dice que se fue con su madre, y dice, Dios estaba con Ismael. Dios también tiene un plan para este pueblo fiero. Dios cumplió su palabra, lo ha hecho numeroso y lo ha hecho una nación, como Dios prometió. Hoy es tiempo de Oz, es tiempo de la cosecha final. Por eso muchos acontecimientos se han empezado a desatar y más aún que se van a empezar a desatar. Y la iglesia debe estar atenta para lo que viene. Es el tiempo de Oz, me decía el Señor, es un tiempo de Oz, es un tiempo de cosecha. Es un tiempo en que los pródigos van a regresar. Amén. Yo lo creo. Igual que Agar tuvo que regresar a la casa. Hay pródigos que van a regresar a la casa porque andan errantes por aquí y por allá. Hay ismaelitas que se van a salvar. Viene un avivamiento para Ismael también. Amén. Viene el tiempo de viejas que paren. También, también. Las viejas van a parir también. Viene el tiempo en el que Israel se va a levantar. Y como le dijo Dios a Abraham, cuando él quedó incrédulo con todo lo que le prometió, le dijo, habrá algo que sea difícil para mí. ¡Wow! Y eso es lo que Dios nos dice. Y quiero concluir esta palabra con esa pregunta a tu corazón. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada imposible. Dios puede levantar, como dijo, aún de estas piedras puede levantar un pueblo. Dios solo necesita hacer esto, chasquear los dedos y se acaba el problema. Dios puso a cada uno en su lugar. Dios lo va a hacer, pero nosotros tenemos que tener en cuenta y estar avisados de que cuando todo eso se embarace y empiece a suceder las cosas, estemos donde tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer para ser lo que tenemos que ser. Cuidado, como Dios, eso me lo remarcó tanto el Señor. Cuidado cuando tú permites que Agar se convierta en señora. Cuidado, lo que Dios te ha dado es para bendecirte como un siervo, como algo para poder vivir, pero que no se convierta en tu Señor. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Esto no vas a poder formar parte de lo que Dios está preparando. Así que abramos las puertas, el corazón, porque vamos a empezar a hacer... ¡Madre mía! Cuando veamos a Agar entrar por la puerta, nos vamos a quedar así. Porque Dios lo va a hacer, porque este es el tiempo. Cuando empecemos a escuchar de los milagros, hemos empezado a escuchar dentro del pueblo de Ismael, muchas personas que están teniendo encuentros sobrenaturales con Dios, que se están convirtiendo. Eso no es nada para lo que vamos a ver. Y cuando Israel se ponga en orden de batalla, lo vamos a ver. Y la iglesia va a estar ahí para batallar y para estar al lado de nuestro capitán, que es el Señor Jesús. Amén, amén. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, Señor. No hay nada que sea difícil para ti. Creemos en ti, Señor. Gracias por desmenuzarnos tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por una vez más correr ese velo para mostrarnos lo que hay detrás. Sigue trayendo ese espíritu de revelación. Para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es el camino. Hoy venimos a pedirte perdón. Ponte a cuentas con Dios en este tiempo. Más nos vale que nos pongamos a cuentas con Dios. Y uno puede decir, no, yo soy cristiano, yo no me pasa nada. Ponte a cuentas con Dios, porque hay muchas cosas que estamos permitiendo que se enseñoreen de nuestras vidas. Y es tiempo de decirle a Agar, tú tienes que volver y ponerte sumisa bajo tu señora. Dile a tu trabajo, tú sumiso bajo el señorío de Cristo. Dile a tu maternidad, sumisa bajo los pies de Cristo. Dile a tu afán por conseguir cosas, sumiso, alma, sumisa al señorío de Cristo. Alma, mente, razón, sumisa. Ay, al señorío de Cristo, yo no quiero darle estatus y te pido perdón. Ponte delante de Dios y sé sincero y abre tu corazón a Dios y reconoce aquellas áreas que has permitido que se enseñoreen de tu vida. Señor, que así sea. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos, Espíritu Santo, porque anhelamos caminar en este tiempo. Es un tiempo abundante y glorioso lo que viene y no nos queremos quedar atrás. Gracias por las iglesias viejitas que van a empezar a parir. Gracias, Señor, por el gozo que viene a la iglesia. Gracias por el gozo que viene a Ismael, por el gozo que viene a Israel, por el gozo que viene a las naciones. Tú le prometiste a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, y así va a ser, y así se va a desatar sobre la tierra en el tiempo de Dios. Lo anunciamos desde esta casa pequeña, desde esta casa de pan, desde esta Belén, Señor, lo anunciamos en el Espíritu y lo creemos y nos unimos a tu corazón, que no falte la fe en tu pueblo en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, 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 así sea.